Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Nuevas criaturas, matrimonios renovados, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hace un par de semanas nosotros comenzamos a estudiar el tema del matrimonio, el punto de vista bíblico del matrimonio, y nosotros quisiéramos continuar en la mañana de hoy con este tema. Y estuvimos viendo las bases del diseño bíblico para el matrimonio, la manera en que algunos o algunas voces proponen que tracemos la moral o las normas sociales es basarnos en el consenso de la mayoría, el consenso práctico de las personas. Lo que se tolere, lo que se ventile, lo que sea común en la sociedad, eso debe venir a ser una norma. El criterio no es ni siquiera el ideal que una persona pueda tener, porque hay personas que hablan con sus labios de un ideal y que practican otra cosa, sino que llegan incluso a proponer que admitamos la realidad de vivir como la sociedad vive ahí afuera y que seamos tolerantes con todas sus prácticas. Y es así que lo que antes era intolerable ha venido a ser respetado. Ya no importa tanto si una persona tiene una vida privada cuestionable, puede tener dos o tres familias en la calle, pero puede al mismo tiempo ser un político respetable. Él no es fiel a su mujer, pero lo tratamos como alguien que es fiel a su nación. Una contradicción de términos. Si tuvieran un encuentro con Jesucristo, es posible que escucharan palabras similares a las que escuchó la mujer samaritana cuando Cristo le dijo, busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y bien dices, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La sociedad ya puede hacer una separación entre la profesión de un individuo y su orientación sexual. Puede ser cantante, puede ser actriz, puede ser deportista, homosexual. Pero la fila de admiradores es interminable. No importa, si es buen cantante, eso es lo que cuenta. No importa su orientación, no importa su práctica, no importa cómo viva. Contradicción de términos. El diseño de Dios para la vida y la sociedad es diferente a lo que se tolera hoy en día a nuestro alrededor. Lo tolerable en el mundo no puede ser nuestra norma. La norma tiene que ser solamente, exclusivamente, la palabra infalible de Dios. El desempeño fiel de nuestros roles en el matrimonio es algo presentado en las Escrituras basado en directrices para cristianos de una nueva vida en Cristo. Pablo esperaba de los efesios convertidos que ellos no vivieran por las normas de la sociedad a su alrededor. Él esperaba de ellos una conducta diferente y les dice en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, Dios espera que nosotros vivamos diferente a como viven los que no conocen al Señor allí afuera. Dios espera de nosotros un estándar de vida distinto. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que es de los cielos. Y debemos mostrar eso en la forma como desempeñamos nuestra vida en nuestras familias. Es así que estuvimos considerando la enseñanza en el Antiguo Testamento y vimos cuál es el diseño de Dios para el hombre en sentido general, independientemente de dónde viva. Establecimos las bases sólidas, fundamentales para una relación matrimonial exitosa. Y hablamos del estrago causado por el pecado en la relación matrimonial, las consecuencias para toda la humanidad cuando Adán y Eva abdicaron de sus roles que fueron asignados por Dios. De manera que comenzó una batalla y el matrimonio sería el campo de batalla. El matrimonio se convirtió en un campo de batalla. Y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué encontramos? En el Nuevo Testamento no encontramos un concepto del matrimonio menos elevado que el del Antiguo Testamento. Las demandas de Dios no cambiaron. Sus expectativas para lo que el hombre y la mujer deben ser y deben hacer no cambiaron. El matrimonio continúa siendo una institución esencial para la salud de la sociedad y, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, para la salud de la iglesia. Y eso es lo que aparece en las epístolas del Nuevo Testamento. Por eso Pablo y otros autores hablan de los roles del esposo y de la esposa, porque incide con la iglesia. Uno de los efectos del pecado es el egoísmo. Mientras Dios diseñó el matrimonio como un pacto de compañía en el que dos personas vienen a ser una sola carne, el pecado causó un divorcio en el corazón. Y dos personas pueden estar viviendo bajo el mismo techo, tener un acta de matrimonio y sin embargo no cumplir lo que Dios espera de dos personas casadas. No están divorciadas en papel, pero hay un divorcio en el corazón y en la mente. Hay más divorcios así que los que hay en papel. Y debemos nosotros ver qué impacto ha tenido el pecado en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios. El que dos personas se toleren no quiere decir que se aman. Cuando la gracia de Dios entonces llega al corazón de dos pecadores así, algo pasa. Cuando la gracia de Dios llega a dos pecadores que se casan, porque todo matrimonio es el matrimonio de dos pecadores. Cuando la gracia de Dios opera en estas personas y los transforma, la familia es afectada, el matrimonio es impactado. Es por eso que el título de mi mensaje esta mañana es Nuevas Criaturas, Matrimonios Renovados. Si somos nuevas criaturas en Cristo, tiene que haber una renovación del matrimonio, del concepto del matrimonio, la práctica bíblica del matrimonio. No solamente como esposos, es afectada a la familia. La familia también afecta cuando llega la gracia de Dios como padres o nos afecta como hijos. La gracia de Dios nos transforma y ahora Dios nos dirige palabras que nos hablan a un mejor desempeño de nuestros roles como esposos, padres, hijos. ¿Qué espera entonces Dios de un creyente casado? ¿Qué espera Dios de un creyente padre? ¿Qué espera Dios de un creyente hijo? Y es así que nosotros tenemos textos como Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, que nos enseñan acerca de este tema. Y muchos de los problemas en las iglesias tienen su raíz en un desacato de la enseñanza bíblica acerca del tema. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos allí a ver lo que Dios tiene que decir a las esposas y a los esposos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios dice lo que quiere de una mujer cristiana: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es enseñanza bíblica, la sumisión de la mujer a sus esposos. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Otro texto es Tito capítulo 2, versículo 5. Desde el 4 dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. O sea, Pablo está instruyendo a Tito que al enseñar en esta congregación, una de sus instrucciones debían estar dirigidas a las mayores de la iglesia, las que tenían experiencia matrimonial, las que han vivido la palabra de Dios y ser un instrumento de edificación a las más jóvenes. Y parte de la instrucción iba a ser que estas mujeres iban a ser incentivos a que las jóvenes sean mujeres sumisas a sus maridos. Y el siguiente texto que habla de este tema es 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La sumisión de la mujer, hermanos, tiene incluso un potencial evangelístico para hombres incrédulos. Donde las palabras no llegan, la actitud de sumisión puede derribar la altivez de un hombre. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y convencerle del pecado en su corazón y de la obra que la gracia transformadora de Dios ha hecho en esa mujer. La sumisión sigue siendo una demanda divina, aunque las directrices del esposo no provenga de un corazón regenerado por Dios. Pedro está diciendo, es un hombre incrédulo y está dando directrices a su mujer. Y Pedro le dice, sométete. Mujer cristiana, sométete. Vive como una mujer sumisa, siempre y cuando no involucre pecado, obviamente. Hermanos, se necesita poder espiritual para aprender a someternos bien. Y créanme, no son solamente ustedes, hermanas casadas, las que tienen que someterse. Somos todos que tenemos que someterse en someternos en todas las esferas. Por eso, abran bien los ojos, jóvenes, cuando ustedes vayan a buscar esposa, porque si ella no es obediente a sus padres, no será una mujer sumisa. Abre los ojos y mira bien la relación que tiene con sus padres. Porque eso revela su actitud de corazón hacia las autoridades. Y mañana serás tú. Escríbelo. Todos tenemos que someternos a autoridades. Autoridades civiles, los miembros de una iglesia a sus pastores, los hijos a sus padres, los empleados a sus jefes, los soldados a sus superiores, los alumnos a sus maestros. Todo cristiano someterse a Dios. El tema de la sumisión es un tema de mucha importancia para el cristiano. De mucha importancia. Por eso es algo que aún una mujer debe enseñar de mujer a mujer. De mujer a mujer debe enseñarse eso. Y hermanos, la sumisión no implica inferioridad. Como explicábamos la vez anterior, Cristo no es menos porque Él se somete a la voluntad de su Padre Celestial. ¿No fue rebajado nuestro Señor por eso? De ninguna manera. Hombres y mujeres valemos lo mismo, pero no tenemos la misma función ni el mismo rol en la familia. Y también es una sumisión voluntaria. Lo que Dios quiere es que tú entregues tu corazón, que tú lo hagas de corazón, no peleando, no con indignación. Pablo está hablando de una sumisión de buena disposición, una sumisión gozosa, como la que Dios espera de sus hijos para con él. ¿Y cuánto abarca esta sumisión? Bueno, dice el versículo 24 que deben someterse en todo, excepto sea un pecado. Queda excluida, obviamente, la sumisión en asuntos de pecado. Zafira nunca debió compartir el pecado de Ananías en Hechos capítulo 5. Nunca. Hay excepciones, pero no pensemos que las excepciones serán más frecuentes que la norma. Amada hermana, ¿qué testimonio de piedad estás dando frente a tus hijos? ¿Cómo tú hablas de tu esposo delante de tus hijos? ¿Lo empequeñeces y luego quieres que tus hijos lo respeten? ¿Pueden tus hijos ponerte a ti en contra de tu esposo? ¿Pueden lograrlo? ¿Cómo lo logran? ¿Buscan ellos en ti una desaprobación de una directriz que el papá había dado para hacer lo que quieren? Y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se sienten en la libertad que tienen en ti un apoyo para desautorizar al padre? ¿Por qué? ¿Será que están viendo en ti también desacato? ¿Por qué no asumir cristiana y piadosamente la responsabilidad que Dios te ha asignado. Para Pablo, el desempeño de nuestros roles familiares tenían una connotación religiosa. Por eso dice que nosotros tenemos que someternos en el Señor. Lo que hacemos, nuestro papel y desempeño en nuestro rol familiar es en el Señor que lo hacemos. Es ahí donde mostramos lo que somos. Una mujer puede llegar a creer que su falta de sumisión no tiene nada que ver con Dios. Que eso es un asunto de ella con su marido. Pero no es así. Dios tiene que ver con eso también. Dios tiene que ver con lo que hacemos nosotros como padres, como hijos, como esposos y esposas. Dios tiene que ver con mi conducta como empleado o empleador. Tiene connotación religiosa. Yo muestro mi religión por lo que yo hago en mi casa y en mi trabajo. De manera que aprende a luchar contra tu corrupción. Insubordinación en el hogar significa insubordinación para con Dios. Según Génesis capítulo 3, el pecado trajo consecuencias a la mujer en esta área. Lo que Eva hizo en el huerto sería una tendencia habitual en el corazón de una mujer. Esa es la lucha que se plantea en Génesis capítulo 3. Pero si tú reconoces ese problema, estarás mejor capacitada para enfrentarlo. Porque sin darte cuenta puedes caer en la tentación de temer, de querer tener un protagonismo al que Dios no te llamó en el matrimonio. Porque el hombre es el líder y la cabeza. Permite que él lo sea. Y a la luz de esta enseñanza, es claro que una mujer debe fijarse muy bien con quién se casa. Bueno, hay personas que se toman el riesgo. No, pero él va a cambiar. Pero es que él es muy bueno. Pero es que, o me voy a quedar. Ten cuidado. Porque tú voluntariamente vas a escoger a quién te vas a someter el resto de tu vida. Y al principio puede parecer muy romántico, idealista y hermoso, cuento de hadas y todo. Somos nosotros los que después en las oficinas tenemos que recoger unos cuantos regueritos y desastres. Fíjate bien ahora, antes que vengan las consecuencias. Ahora permítame hablar a los hombres. La Biblia trae regulaciones también para los hombres. El Nuevo Testamento reenfatiza cosas que habíamos visto ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla del hombre que va a servir al Señor como alguien que debe ser marido de una sola mujer. O un hombre de una mujer. Esa es la idea del término. Obviamente ese es el estándar que Dios tiene para el matrimonio. No solamente para los que son pastores. Debe ser el estándar para todo cristiano. Marido de una sola mujer. Es un hombre que tiene un corazón para una mujer. Es un hombre que tiene ojos para una mujer. Es un hombre que ama a su mujer. El concepto bíblico es un hombre que está, puedo decirlo, asfixiado con su mujer. Un hombre, una mujer. Y el Nuevo Testamento, con declaraciones como esa, lo declara. Por eso al profeta de Dios se le dijo: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Un hombre, una mujer. Y se nos manda en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Nuevo Testamento da directrices a los hombres también. Nos trae pautas acerca de cómo conducirnos. Y una de las cosas dice: ustedes tienen que aprender a vivir sabiamente con sus mujeres. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de leer y estudiar este tema. Si no, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo dio directrices a los esposos tan claras y abundantes como las que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué si no es así? Hermanos, tenemos una necesidad. El Nuevo Testamento compara el rol del hombre en la familia a lo que significa la cabeza para el cuerpo. Tenemos manos, pies, órganos, muchísimas cosas. Pero si la cabeza no estuviera dando las directrices, no funcionara el cuerpo. Bueno, el hombre tiene una responsabilidad asignada por Dios de que él funcione como cabeza en el matrimonio. El liderazgo masculino tiene que ser asumido. No un liderazgo despótico, sino un liderazgo conforme al corazón de Dios. Y es tanto conforme al corazón de Dios que Él puede decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la mejor manera de amar a nuestras esposas es siendo líderes y guías piadosos. Y una de las cosas que eso va a provocar es que nos va a forzar a salirnos de la esfera de nuestra comodidad para cumplir con nuestro rol. En muchísimas áreas. Aún puede afectar nuestros bolsillos. Y cueste lo que cueste, tenemos que cumplir con nuestro rol. Ser líderes piadosos puede afectar nuestros pasatiempos favoritos, la forma en que vemos televisión, el uso de nuestro tiempo libre. El matrimonio debe ser un cuadro de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25? Lean conmigo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esa directriz es confirmada en el texto paralelo de Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Debemos amarlas con gracia. Debemos amarlas independientemente de lo que sean y de lo que hagan. Dios no pone la condición allí. Ama a tu mujer siempre y cuando ella. No, Dios no pone esa condición. Dios sencillamente dice: ama a tu mujer. Así como Dios nos ha amado a nosotros como somos, independientemente de lo que hemos hecho y de lo que somos. Ama a tu mujer, ámala entrañablemente. El amor bíblico es diferente al amor del mundo. ¿Eres afectuoso solamente cuando tienes un interés o cuando quieres un tiempo íntimo? ¿Manifiestas tu cuidado por ella solo cuando las cosas están bien y ella las está haciendo bien? Porque si es así, tú lo que estás haciendo es vendiendo tu amor. Tiene un precio. Y si ella lo paga, tú se lo das. Hermanos, no tenemos que vender amor, tenemos que dar amor. El amor bíblico es distinto, hermanos. Ama sin esperar nada a cambio. Un amor que está dispuesto a perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros, dice la Escritura. Y por eso tolera y soporta. Entonces un hombre dice que debe tener cuidado, así como cuida de su cuerpo, cuidado de su mujer. Y un interés que va más allá de lo físico, dice que debe santificarla. Y santificarla en la palabra. Debe tener interés en que ella crezca espiritualmente, en que ella conozca más y más al Señor, en que ella se desarrolle y sirva mejor a Cristo. Un hombre debe tener interés en eso, en que su mujer lo sea. Como cabeza de tu hogar, ¿estás siendo un instrumento para el desarrollo espiritual de tu familia? Lamentablemente muchos no se ocupan del estado espiritual de sus esposas como debieran, pero ¿saben por qué? Porque ni siquiera se están cuidando de ellos mismos, de su propio estado espiritual. Y como no se cuidan ellos mismos, tampoco se van a cuidar del estado espiritual de su esposa ni de sus hijos. ¿Muestras aprecio por tu mujer? ¿Cómo le hablas a tu mujer? ¿Estimulas a tu mujer con palabras? ¿Le das expresiones de gratitud? ¿Renueva tu amor continuamente? Y esto nos trae a mencionar el tema de la comunicación. La comunicación es vital. ¿Tú conoces las cosas que tu esposa prefiere? ¿Sabes cuáles son realmente sus preferencias? Creemos que sabemos y que conocemos a la esposa. Y resulta que tenemos cantidad de ignorancia. Porque no hay buena comunicación. Todo lo mantenemos a un nivel de superficialidad. Y no hay intimidad en la relación. Dice un autor: algunos esposos pasan más tiempo tratando de entender a sus carros que lo que pasan tratando de conocer a sus esposas. No hay buena comunicación. Una esposa es el mejor amigo que todo esposo debe tener, porque ella es ayuda idónea para ti. ¿Qué es la comunicación? Alguien ha resumido que la comunicación es la suma de las palabras, del tono y del lenguaje no verbal. La suma de esas tres cosas. las palabras que decimos, el tono con que lo decimos y el lenguaje no verbal que lo acompaña. ¿Qué estamos comunicando con nuestras palabras, con nuestro tono y con el lenguaje corporal? ¿Ven ustedes la importancia de este asunto, hermanos? El tiempo se me ha ido. Permítanme resumir con estas verdades. Dice un autor, el deber de la mujer es respetar. El deber del esposo es merecer ese respeto. Yo no estoy diciendo que la mujer se someta si él se lo merece. Ella debe someterse independientemente. Lo que estoy diciendo es que es deber del marido tratar de merecer ese respeto lo más que pueda, por la forma como se conduce. Y eso le va a hacer la vida más fácil a la mujer, indiscutiblemente. Hermanos, ¿por qué hablamos del matrimonio? Porque la Biblia habla del matrimonio. Porque Dios está interesado en nuestros matrimonios. Porque Dios quiere que funcionemos para su agrado. Porque Dios quiere que cumplamos su voluntad. Y somos débiles, y caemos, y fallamos. Pero debemos estar dispuestos a hacer las correcciones de lugar, para hacer mejores matrimonios, para dar testimonio de la gloria de Dios como matrimonios. Dice un autor, un matrimonio feliz es el resultado de una labor ardua. Un matrimonio exitoso no es producto de la casualidad, es un logro. Tenemos que trabajar en nuestros corazones. Entonces, ¿en qué fuerzas vamos a poder hacer esto? Bueno, no es casualidad que Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, estén después de Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu. Ahí es donde se muestra la llenura del Espíritu. En nosotros dejarnos gobernar por la palabra de Dios en lo que tiene que ver con el deber del hombre y de la mujer. Y al final, ¿saben qué? A nosotros nos conviene. Es para nuestra dicha y para nuestra bendición. No somos nosotros los que cosechamos los resultados cuando no hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nuestros matrimonios sean dichosos, una dicha, un cielo en la tierra. Pero para eso tenemos que llevarnos de Él. No va a ser abandonándolo, es poniendo a Cristo en el centro de nuestro hogar. Es plantando una cruz en nuestra familia, que nosotros vamos a gozar de los privilegios de la vida matrimonial y familiar conforme a los principios de Dios. Que el Señor nos conceda la bendición de tener matrimonios sólidos que le den mucha gloria a su nombre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.